¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review. En este caso vamos a estar hablando del Motorola Moto E7 Plus, un dispositivo que ha sido lanzado a nivel mundial en septiembre del 2020. Nosotros en enero del 2021 estamos realizando la revisión, o sea, lo tuvimos en enero. A ver, el dispositivo es un equipo, digamos, muy interesante. Es de la séptima generación de Moto E. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas HD Plus. Un procesador Snapdragon 460, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno. Tiene una cámara dual de un lente de 48 megapíxeles y uno de 2 megapíxeles. Tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles, una batería de 5000 mAh y un lector de huellas en la parte trasera. Corre con Android 10, la versión final. A ver, vayamos a las características técnicas completas del equipo. En cuanto a dimensiones, 165,2, 75,7 y 9,2 milímetros. Pesa 200 gramos. No pesa tanto comparando con lo que tiene una batería de 5000 mAh. O sea, tiene un peso bastante liviano. O sea, de hecho hemos visto dispositivos que tienen 3000 y 4000 mAh y pesan casi lo mismo que este equipo. O sea que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. La parte de atrás es plástica. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas en 20 novenos en cuanto a la relación de aspecto. En resolución 720x1600 píxeles. Tiene 270 puntos por pulgada cuadrada. Tiene Android 10, como les dije. Viene con un microprocesador Qualcomm Snapdragon 460. Un octa-core de 1.8 GHz. Adreno 610. Es el primer dispositivo de Moto E que tiene, o sea, el primero no, porque el primer Moto E, el 1 y el 2, venía con Snapdragon, pero después empezó a venir con MediaTek. En este caso, el equipo está teniendo un microprocesador de Snapdragon, digamos un 460, un micro bastante bueno, y de hecho, si nos ponemos a pensar, tenemos que compararlo con los primeros Moto G. Los primeros Moto G tenían microprocesadores de la línea 400. Y los Moto E de la primera línea tenían microprocesadores de la línea 200. La línea Moto E última, por ejemplo el Moto E6, tiene un MediaTek. O sea, tiene un microprocesador de menor potencia. En este caso, le levantaron la potencia y lo pusieron a comparar con un equipo de gama media. O sea, está rozando la gama media. Y de hecho, el benchmark que nos dio Antutu nos dio bastante alto. O sea, el Antutu nos dio 143.960 puntos. Eso es lo que nos dio Antutu. Con lo cual, la puntuación no es mala. O sea, estamos hablando de un equipo que, en gama media estarían en 160, 170. Este está en 143. O sea, no hay gran diferencia entre un equipo de gama media y un equipo de gama, baja, como vendría a ser este dispositivo. Así que, 143.960 nos dio en Antutu. ¿Qué más encontramos? A ver, Android 10. Bueno, de hecho también vemos que en Moto E6 tenía Android 9, o sea, los anteriores tenían Android 9 y no habían salido tan dispares en fecha de lanzamiento. No recuerdo la fecha de lanzamiento del Moto E6, el convencional, el base. No recuerdo la fecha de lanzamiento, pero no está muy alejado de esta y bueno, venía con Android 9 a pesar de ya tener Android 10 en su momento. Tiene una micro SD, se puede ampliar mediante una micro SD hasta 512 GB. O sea, esto también es interesante tenerlo. En cuanto a la cámara principal, tiene una cámara de 48 megapíxeles en foco 1.7, PEDAF wide, y una de 2 megapíxeles para la profundidad. A ver, la cámara tiene también lo que sería la foto tipo noche, o sea que podemos sacar, tiene los píxeles cortados en 4 y bueno, tiene la posibilidad de sacar fotos muy buenas en una poca luminosidad. O sea, la cámara que está poniendo Motorola en este dispositivo es cámara que tiene en el Moto G 9 Play. De hecho, tengo que decir algo, lo hemos revisionado el Moto G 9 Play. El Moto G 9 Play comparado con este dispositivo, estamos hablando de casi el mismo dispositivo, cambiándole la cámara, una cámara más, y cambiándole el tema del microprocesador. Pero después estamos hablando del mismo dispositivo, misma pantalla, mismo todo del Moto G 9 Play. O sea que es muy acercado al Moto G 9 Play este dispositivo. Comparado uno con el otro, cambia el microprocesador. O sea, eso es un poco la diferencia. Es un 660 contra un 460. Pero bueno, eso es un poco lo que cambia el dispositivo. Después, ¿qué más? Cámara frontal. Tiene una cámara frontal tipo notch, tipo gota. De 8 megapíxeles con un focal de 2.2. Graba en 1080p. Esto también es para tenerlo en cuenta. Importante destacar, digamos, la cámara, si bien es de 48 megapíxeles, graba en Full HD. No está grabando en 4K este dispositivo, porque el microprocesador lo limita. El microprocesor no da 4K, o sea, da Full HD, o sea, 60 frames por segundo, pero no da Full HD con estabilización óptica, que digamos lo hace muy bien el dispositivo. La verdad que tiene un muy buen procesamiento del el equipo. O sea, esto es un poco lo que quiero destacar. El procesamiento es muy bueno. El equipo funciona de forma muy fluida, o sea, lo vamos a notar al equipo funcionando de forma fluida en todo sentido. Las aplicaciones corren, digamos, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problemas. Puedes tener varias aplicaciones corriendo. Digamos, tenés la opción de gestos, o sea, con Android 10 viene la opción de gestos, o si no, tenés la opción clásica con los tres botoncitos del home abajo, o sea, puedes utilizar una o la otra. Y no hay ningún inconveniente en el dispositivo, o sea que lo vas a encontrar muy, muy simple, muy rápido, digamos, muy óptimo el equipo. O sea, yo la verdad que lo he utilizado como equipo principal un tiempo y la verdad que me ha gustado mucho el equipo. Tiene algunas cosas que ahora vamos a estar hablando, tiene algunas cosas como para destacar, digamos, que no son muy, muy óptimas, como por ejemplo la cámara frontal, pero bueno, son cosas que hay que tenerlo en cuenta digamos, del dispositivo, pero digamos, de alguna forma, digamos, está muy muy bueno el equipo. Sigo con las características. Según región tiene NFC. El que se vende en Argentina no tiene NFC, así que bueno, esto para tenerlo en cuenta. Tiene, ¿qué más? Wi-Fi 802.11, VGN, Wi-Fi Direct. Tiene Bluetooth 5.0. Tiene jack de auriculares, o sea, se puede poner un auricular de jack de 3,5 sin ningún tipo de problemas. Tiene GPS, Galileo también. Bueno, acá hay una contra que lo vamos a decir después. Tiene micro USB, no tiene conector USB-C, o sea, tiene micro USB. ¿Qué más? Un autoparlante solo en la parte inferior del equipo, o sea, lo tiene en la parte inferior, no lo tiene en la parte trasera, como los Moto E6 que hemos hablado ya en su momento. Los Moto E6 lo tenían en la parte trasera, el parlantito, en este caso lo tiene en la parte inferior, con lo cual el sonido siempre está, digamos, a la orden del día. O sea, vas a escucharlo bien claro porque el parlante lo tenés abajo y no lo tenés en la parte de atrás. Que cuando pones el teléfono de forma horizontal, puesto en una mesa o en un escritorio, lo que sea, el sonido, digamos, está saliendo de atrás. O sea, con lo cual tenés digamos, la imposibilidad de escucharlo muy bien. En cambio, al tenerlo del lado abajo, suena mucho mejor. No es estéreo, obviamente no es estéreo, es un equipo, digamos, de gama baja. O sea, no estamos hablando de un equipo, digamos, de gama media o media alta, sino un equipo de gama baja. ¿Qué más tiene? Bueno, acelerómetro, proximidad, luz ambiente, lector de huellas en la parte trasera, en el logotipo, el isotipo de Motorola, ahí está puesto. Desbloqueo facial, lo tiene sin ningún tipo de problemas. No es resistente al agua. Viene digamos, en bronce y en azul, los dos colores que está, y tiene una batería de 5000 mAh. La batería dura más de 20 horas de uso. De hecho, lo probamos. No tengo captura porque no me lo van a creer, pero lo tengo que contar acá. Lo ponía a correr con una aplicación. Lo hice dos veces y las dos veces el teléfono se me apagó a las 20 y pico de horas. Me quedé, digamos, me descuidé y el equipo se apagó. O sea, se terminó apagando porque se quedó sin batería. Yo lo que hago es ponerlo, o sea, con una aplicación que le hemos activo e instalo, que es que leemos el dispositivo encendido siempre, le pongo la luz del brillo de la pantalla al máximo y lo dejo prendido. Y con una aplicación estoy monitorizando el tiempo que tiene. Pero ¿qué pasa? El tiempo lo cuenta desde el momento que lo empieza a, digamos, se desconecta el cargador, lo cuenta hasta el momento que se va a apagar. ¿Qué me pasó? Que las dos veces que hice la prueba del tiempo me olvidé y se me apagó el dispositivo por falta de batería. Con lo cual no pude sacar la captura de pantalla, pero créanme que dio 20 horas de batería, o sea, 20 horas de pantalla encendida sin ningún tipo de problemas. Daba más de 20 horas, pero digamos, en 20 horas le perdí el hilo. O sea que después se me apagó y no pude calcular el tiempo exacto, y digamos, no pude hacer la captura. Así que bueno, eso es para contarles. La batería realmente dura, digamos, completo. De hecho, lo he probado a full aquí en el día, utilizándolo de forma continua y me ha, digamos, durado completamente la batería y llegué a la noche con un 40% de batería. Yo todas las noches por, digamos, de forma, por default, todas las noches pongo a cargar el dispositivo. No lo dejo, digamos, que se descargue completamente, o lo dejo 2 días o nada. Yo todas las noches los dispositivos los pongo a cargar. Y en este caso lo ponía a cargar y tenía un 40% de batería utilizándolo todo el día de forma fuerte. Así que bueno, eso para, con, digamos, parlantes, con lo que sería YouTube, funcionando, viendo videos en YouTube, viendo Netflix, viendo también, bueno, conectando a lo que tiene que ver con todas las redes sociales. WhatsApp funcionando a full, eso todo, sacando fotos y filmando, eso me dio, digamos, un 40% de batería me duró en, digamos, en lo que sería más de 12, 13 horas de, digamos, de encendido en el teléfono de forma mía, o sea, lo que lo utilicé yo de forma continua, ¿no? O sea, pero no con pantalla prendida de forma constante, la pantalla prendida de forma constante, la prueba que les dije, y me dio más de 20 horas. Y por otro lado, dentro de la caja viene el cargador de 10 vatios. Carga rápida, no carga súper rápida. Carga súper rápida supera los 10 vatios. Carga rápida son 10 vatios. Lo carga el teléfono en 2 horas, te lo carga completamente, o sea que no vas a tener problemas en ese sentido. O sea, se puede cargar sin ningún tipo de problemas. No tiene carga inalámbrica, no hace falta ni que diga. Pero bueno, es un equipo que, digamos, tiene alta duración, no calienta en ningún momento. O sea, lo he utilizado con juegos básicos. O sea, he usado los juegos básicos, el Mario Kart, por ejemplo. Utilicé también, ay, no me sale ahora. Utilizo juegos muy, muy básicos, digamos, para poder probarlo. O sea, no lo estoy probando con ningún juego, digamos, muy potente, digamos, un juego, digamos, complicado ni nada de eso, sino con juegos básicos me funcionó perfectamente. El Asphalt, ese no me salía el nombre, el Asphalt que utilizo mucho, me corrió perfectamente con los gráficos sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, eso es algo para tener en cuenta. Minecraft, no lo probé, o sea, no lo probé, pero bueno, o sea, algunos juegos he utilizado y funcionó perfectamente. Ahora vayamos a los puntos positivos del equipo y a los puntos negativos. Puntos positivos: la batería. La batería es un lujo. Tener una batería de 5000 mAh es un dispositivo, es un lujo. Sea cual sea el dispositivo, 5000 mAh es un lujo. O sea, porque te va a brindar una autonomía, digamos, sin ningún tipo de problemas, de más de un día. O sea, el día te lo va a cumplir sin ningún tipo de problemas, pero, digamos, más de un día te va a dar. Con lo cual te da la posibilidad de encender el teléfono a las 7 de la mañana, apagarlo a las 11 de la noche o 12 de la noche y el teléfono te queda con carga. No tenés que andar corriendo a un cargador y enchufarlo. Así que eso, la verdad, que no me influye lo más mínimo y me da una posibilidad perfecta. La carga rápida de 10 vatios tiene la posibilidad de cargarlo rápido y viene digamos, en la misma cajita, pero no es necesario, no tengo que salir corriendo. Así que bueno, eso por un lado, lo que tiene que ver con la batería. La cámara dual, o sea, me pareció digamos, un juego perfecto de cámara, 48 megapíxeles, me pareció, digamos, digamos, una resolución bárbara para tener un dispositivo. O sea, que eso la verdad que me ha, digamos, dado una muy buena experiencia en las fotos que he tomado. En cuanto a la memoria RAM y memoria de almacenamiento interno, creo que mejoró bastante. O sea, en relación a lo que era el Moto E anterior, que tenía 2 GB y, digamos, 32 de almacenamiento, 3 GB y 32. O sea, nunca tenías 4 GB y 64. Ahora tenés de base y único modelo 4 GB con 64. 64 es lo mínimo indispensable para poder instalar cualquier aplicación en el dispositivo, de aplicación de uso como WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué más? Cualquier aplicación que normalmente utilicemos, la vamos a poder instalar ahí, sin ningún tipo de inconvenientes, y el espacio nos va a brindar la posibilidad de ir actualizando sin tener que andar eliminando aplicaciones de forma constante. O sea, son 64 GB y la verdad que está muy bien en ese sentido. La pantalla me pareció muy buena. 6,5 pulgadas, es una pantalla muy buena. La resolución son 720, pero se ve muy bien. O sea, que hay que decir que se ve muy bien y es HD. O sea, que bueno, HD Plus, así que bueno, de alguna manera se ve perfecto el equipo. Eso sería la parte. Ah, bueno, el microprocesador me pareció una muy buena jugada de Motorola incluir el microprocesador un 460. Como les dije, ya no es un microprocesador de gama alta ni gama media, pero se está considerando como gama baja. pero recordemos, como les dije hace un rato, que el 460 o un, digamos, un micro 430, no recuerdo cuál tenía realmente, era el que tenía el Moto G3, por ejemplo. O sea que lo teníamos como gama media la línea 400. Ahora la estamos teniendo como gama baja y es superior a MediaTek en la línea que se le pone a MediaTek. O sea, MediaTek tiene microprocesadores potentes, pero en el caso de los Moto E que les puso, eran MediaTek de gama baja. O sea que, bueno, de alguna manera en este equipo tenemos mejor procesamiento, digamos, sin ningún tipo de problemas. ¿Qué más? Después también tiene las nuevas funcionalidades de Motorola, la línea, lo que sería los Moto Ads, o sea, las aplicaciones de Motorola las tiene disponibles, o sea, que vas a poder sacudir el teléfono, prender la linterna, moverle el teléfono, prender la cámara, bueno, levantar y, digamos, atender, darlo vuelta y apagar, bueno, captura pantalla con tres dedos, bueno, todo ese tipo de cosas. Y además modo gaming, o sea, el modo gaming que se pone en pantalla completa sin ningún tipo de problema y se puede grabar. Eso, digamos, es Motorola lo está incorporando en el Moto E7 Plus. O sea, tiene funciones. El Moto E7 Plus tiene las mismas características en cuanto a lo que son los Moto Action. Tiene las mismas características que el Moto G9 Plus y el Moto G9 Play. O sea, el Moto G9 Power. Tiene las mismas características en cuanto a todo lo que son las acciones de Motorola. Las tiene exactamente iguales. Tiene también inclusive la tienda, tiene inclusive también el soporte. Bueno, tiene muchas cosas que no tienen otros dispositivos como los Motorola One. O sea, por ejemplo, no lo tienen y en este caso sí tiene eso. Así que bueno, es interesante verlo. Esos serían los puntos buenos del equipo. O sea, eso está ahí, digamos, lo disponible. Lo malo del equipo, lo primero que tengo que decir es que tiene micro USB. No tiene USB-C. Ya es como hoy por hoy tenemos que tener todo USB-C. Le habrían puesto USB-C y el dispositivo ya pasaría a ser un Moto G. O sea, también me pongo a pensar desde ese lado. Tiene muy pocas diferencias con el Moto G9 Play. O sea, este Moto E7 Plus tiene muy pocas diferencias. Le podrían haber puesto USB-C, eso no hay que decirlo. Hay que decirlo, mejor dicho. La cámara frontal de 8 megapíxeles, la verdad, en buena condición de luz saca fotos aceptables. No saca fotos que, digamos, vas a decir tenés una selfie súper perfecta porque no lo es. O sea, saca fotos de, digamos, de gama media, o sea, inferior. O sea, no tiene una muy buena cámara. Eso es para destacarlo, o sea que bueno, es un faltante que se le puso una cámara muy buena trasera y no se le puso una cámara, digamos, más decente de forma frontal. Tiene baja densidad de píxeles en pantalla, 270 puntos por pulgada cuadrada, que de hecho les tengo que decir es baja la resolución, o sea, es baja los puntos por pulgada cuadrada, pero no es mala la resolución, o sea, es muy buena la resolución, se ve bastante bien, o sea, que no hay inconvenientes. Otro punto que a mí me molesta realmente, y lo digo y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no entiendo por qué Motorola, no lo dije antes, pero lo digo ahora, le incorporó un botón de asistente. Y el botón de asistente lo puso por arriba de, digamos, o sea, tenés primero el botón de asistente, el volumen más y menos, y el botón de power. El botón de asistente, cuando me lo meto en el bolsillo y lo saco del bolsillo, normalmente toco el botón de asistente, sin quererlo toco, porque es la mano que meto directamente y lo primero que toco es el botón de asistente, con lo cual se lanza el asistente. A mí particularmente no me gusta que se lance el asistente, pero bueno, está disponible ahí, digamos, para que lo tengas que tocar. Motorola lo viene incorporando en la línea Moto G9, lo viene incorporando y en el Moto E7 Plus también lo incorporó. O sea, a mí particularmente no me gusta el botón de asistente, pero bueno, es algo que no, digamos, lo ha puesto y es un gusto, digamos, propio. O sea, me parece para tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, para pensarlo por lo menos. Y eso sería todo. O sea, si al dispositivo le tengo que dar un puntaje, le tengo que dar un 8. La verdad, me gustó mucho. Lo tengo, lo recomendaría, sí lo recomendaría. Al que quiere gastar poco dinero, se lo recomendaría mucho, porque es un equipo que tiene muy buenas prestaciones técnicas para un equipo de gama baja. Se compara a la gama media, le falta poco para tener gama media, o sea, al ser un gama media, no le falta mucho. Y creo que, como les dije, o sea, estamos hablando que el Moto G9 Play tiene las mismas características técnicas, lo único que cambia es lo que sería el microprocesador. De hecho, la misma funda del Moto G9 Play es la funda que tiene el Moto E7 Plus. Ah, importante destacar. Algo que no viene en la caja, que lo podemos poner como negativo, que no sé por qué no lo pusieron, es la funda. No trae funda de gel. Eso es importante destacar, es un punto negativo, no trae funda de gel. Pero tampoco, digamos, es un equipo de gama baja, o sea, con lo cual podría. Pero, por ejemplo, el Moto E6 Plus, el Moto E6 traían funda de gel. En este caso no trae. O sea, no entiendo por qué no lo han puesto, pero bueno, es un poco lo, digamos, donde se está economizando, obviamente. Y me queda contarles los precios, los valores. Como siempre, tengo valores de Argentina, de Brasil, de España, de Estados Unidos y de México. Argentina está cotizándose 23.900 pesos. Es el valor del dispositivo. Es un valor muy económico y estos valores que le estoy diciendo es de Motorola.com. O sea, Motorola.com.ar, .es, bueno, o sea, punto MX, o sea, digamos de Motorola directamente. Excepto Estados Unidos, que en la tienda de Estados Unidos no está disponible el Moto E7 Plus. O sea que, no sé por qué no está, está el 6 Plus, pero no está el 7 Plus. Brasil, 1.079 reales. España, 119 euros. Muy barato en España. Estados Unidos, en Amazon lo encontré a 174 dólares. Y en México, 4.299 pesos mexicanos. Esos serían los valores que encontré el dispositivo en las tiendas de cada uno de los sitios. O sea, lo pueden encontrar en motorola.com y se fijan digamos, en su país. Automáticamente les va a redireccionar al país donde estén, me estén escuchando y lo quieren probar. Y como les dije, es un equipo que lo recomiendo. O sea, cerrando ya el podcast review, es un equipo que lo recomiendo. Es un equipo que me sorprendió gratamente. La verdad, esperaba menos del dispositivo y me dio más de lo que esperaba. Si tengo que usarlo, no me haría ningún problema en utilizarlo. O sea, no voy a poder usar a juegos muy potentes ni nada que se le parezca. Estamos hablando de un equipo gama baja, pero voy a poder utilizarlo para un uso personal sin ningún tipo de problemas, incluso sacar fotos y filmar ese tipo de cosas sin ningún tipo de inconveniente. O sea, que me pareció un equipo justo por el precio que tiene, un costo-beneficio más que aceptable. Bueno, espero que les haya gustado el podcast review del día de hoy. Espero que. Bueno, vieron también si quieren ver el unboxing, lo van en Instagram, en mi cuenta Ariel Mecor, en Instagram van a encontrar el unboxing del dispositivo. Cada dispositivo que toco, hago el unboxing y les cuento un poco el equipo y se los muestro así para que tengan una perspectiva de forma, digamos, gráfica, o sea, digamos, en video. Así que bueno, eso sería todo por el podcast review de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infosartén.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo podcast review. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en Infocertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.